Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os luns en directo, de 1 a 2 da tarde, Nelly Baldomir tratará de axudarte a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, cada luns a 1 do mediodía, un momento para ti.
Son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os luns en directo de 1 a 2 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por se non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na en antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida e atoparemos dende aquí ese momento. Só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Estamos dispuestas para comenzar la tertulia que tenemos hoy con Susana y con Ángeles. Hola, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
La semana pasada comentaba que para aprender hay que querer aprender. Para darse cuenta de algo hay que querer darse cuenta. Para corregir hay que querer corregir. Y para ver se requiere voluntad de ver. Queremos ver.
No.
¿Y qué es lo que no queremos ver?
Creemos que queremos, pero no queremos.
No queremos.
No.
¿Qué pensamos que puede haber para no querer ver?
Miedo, rechazo.
¿Y miedo a qué?
Pues miedo a que te conozcan de verdad, que te vean como eres realmente, que te quieran, que no estés solo.
¿Y realmente uno sabe quién es de verdad?
No. Definitivamente.
¿Qué pensamos que somos cuando tenemos tanto miedo de que nos vean?
¿Qué pensamos que somos? Pues otra cosa distinta completamente. Nos protegemos de cada uno de su manera, pero no, para nada, no. Además, sabemos quiénes somos, dices. Y habrá gente que nos esté oyendo y que diga, sí, yo sé perfectamente quién soy. Bueno, olvídate, eso ya no existe para empezar. Eso son creencias. Es verdad que con los años, con el tiempo, con el aprendizaje, sí vas sabiendo un poquito más, te vas conociendo un poco más. Y puede haber incluso, yo creo, aspectos determinados donde sí sepas quién eres. Más que quién eres, a lo mejor, qué es lo que te gusta o qué. Yo me parece que ya lo dije aquí una vez porque, bueno, lo digo, las cosas que comento es porque yo las experimento. Es que yo soy así, eso no existe. Otra frase muy recurrida que decimos muchísima gente, yo creo que el 99% de la humanidad decimos, es que en eso soy igual que mi madre, o yo hago esto igual que lo hacía mi padre y en eso somos iguales y tal. Eso no existe.
No es real.
No es real. Tú eres como tú quieras ser. Otra cosa es que te ampares. Puedes coincidir en un comportamiento porque imitas a tu padre o porque es lo que has recibido toda la vida. Entonces, evidentemente, lo tienes grabado y tal. Pero
imitamos.
Eso, sí, imitamos. Imitamos y lo hemos visto y entonces pues es lo que seguimos, ¿no? Pero realmente es que yo soy... No, puedes tener a lo mejor, creo, un aspecto que, bueno, en determinada cosa soy así, o en, pero el soy verdadero no es. Es un comportamiento. El yo soy
es una personalidad, la que podemos conocer. Nuestra personalidad sí podemos decir es que somos de esta manera, somos de esta otra, pero realmente con lo que nos estamos identificando es con la personalidad. Exacto. Que eso es lo que no somos. Y claro, cuando la idea errada de pensar que somos eso, que somos la personalidad, es donde nos equivocamos. Y donde, ahí muy bien dice Susana, no es real, no es cierto.
Y si me permites, yo añadiría otra cosa. Lo que creemos que somos nos impide saber lo que somos o conocer lo que somos completamente. Esa personalidad la utilizas como escudo, la utilizas como, volvemos a lo de antes, es que yo soy así. Es que, entonces, ya te amparas tanto en eso que te lo pones como una piel y ya no vas a mirar qué hay debajo nunca. Lo adaptas a ti, tus años de vida, los que sean, y jamás miras debajo. A ver si, oye, ¿y si no soy así en esto? ¿Y si realmente soy de otra manera? ¿O podría ser de otra manera? Cuidado, que a lo mejor luego analizas, descubres, estudias, trabajas... Y luego resulta que descubres que eso sí lo quieres hacer así, que sí que te gusta y te lo quieres quedar. Cuidado, que puede ser, pero eso ya es un poquito más trabajoso.
No nos cuestionamos, ¿verdad? No nos cuestionamos porque cuestionarnos significa entrar en territorio de arenas movedizas. Por eso no nos cuestionamos y decimos yo soy así.
Sobre todo en cosas muy determinadas, muy 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 concretas, a lo mejor en otras no, pero hay cosas en, sobre todo yo creo que es en las que más nos duelen a lo mejor,
probablemente,
porque son donde más nos queremos amparar, poner una pantalla y que ahí no entre nada y que todo rebote hacia afuera y yo estoy amparada y aquí estoy yo y yo soy así, el que quiera bien y el que no también. Estas frases así, primero las deberíamos de desterrar, que las decimos con mucha facilidad.
Es como mantenernos a salvo en ese circuito cerrado, ¿no? No dejar salir de ese circuito conocido o zona también de confort.
Zona de confort.
Que es la zona de comodidad, donde esto lo conozco, esto ya me lo sé. Y aunque sea desagradable, aunque no sea positivo, me mantengo ahí porque lo manejo, lo conozco.
Porque lo manejo y lo conozco.
Sobre todo tengo el control. Y cuando estamos tan, tan preocupados de tener el control, de lo que resulta evidente es que debajo hay un miedo tremendo, mucho miedo. Sí. Si yo necesito tener el control y saber quién va a la fiesta, quién, a qué hora se entra, a qué hora se sale, cómo es todo, y
organización,
necesito todo saberlo todo, es que hay miedo debajo.
Y yo creo que, yo es que todavía lo veo más difícil esto, este tema, porque desde que tú tienes uso de razón, recuerdas siempre a los mayores, como dicen los niños, los mayores, corrigiendo y incluso juzgando. Y unas veces para educar, otras veces para corregir, pero te están moldeando pues a la forma de ser de que tiene tu madre. Yo tengo una hija y posiblemente le esté moldeando a mi manera de ser, porque la corrijo de cosas pues que a mí me molestan, luego también veo que a los niños, en el tema estudios, a ti no se te dan bien las matemáticas, a lo mejor porque trae, pues porque es un niño, porque es un poco vago o porque no tiene base, pero ya le estás metiendo la idea, no eres bueno en matemáticas. Bueno, en matemáticas no fue Einstein y mira dónde llegó. Y entonces a veces ya ponemos unas etiquetas y lo hacemos, y yo lo hago, y que yo soy la primera. Y con eso, pues claro, lo llevas en la maleta de tu vida y vas cargando con todo lo que te dicen que eres. Eres simpática, eres habladora, todo es lo que eres. O es al contrario, no hables tanto, no te rías, y nos están condicionando y nos están diciendo siempre lo que somos desde niños. Pero también me hago otra pregunta, ahora que os oigo a vosotros hablar, ¿no? Que no eres igual que tu madre o que tu padre y tal. Y yo me pregunto, ¿entonces la genética?
Sí, a ver, de alguna manera, evidentemente, los genes los tenemos. Y no solo los genes, tenemos también esa imitación de la que hablaba Susana, y es que un niño, ¿qué hace para aprender? Imitar, copiar, claro, lo que ve.
Claro.
Ya no tanto lo que se le dice, pero sí lo que ve. El niño imita. Entonces, evidentemente, yo como adulta, yo he incorporado, he absorbido en algún momento lo que he visto en mi casa, lo que he visto de mis padres, de mi familia, y lo traigo conmigo. Pero claro, eso mientras todavía soy inconsciente. ¿Qué quiero decir? En la medida que yo me voy convirtiendo en una adulta consciente, voy separando lo que es de mi padre, lo que es de mi madre, de lo que es intrínsecamente y genuinamente mío y propio. Entonces, mientras yo no me doy cuenta de eso, yo simpáticamente digo, estás dormida.
Es que
estás dormida,
también
tu ser.
Es muy difícil.
Estamos
porque
dormidos.
Como desde niños te están diciendo y te están marcando y
no es difícil, es doloroso.
Es muy difícil decir hasta dónde.
Pero tú, por ejemplo, dices,
yo
tengo una hija y estoy, yo no sé si qué estaré dándole. Tú ya estás aquí y ya piensas distinto, ya estás marcando una diferencia.
Sí, pero una cosa es la teoría y luego otra cosa es en casa. ¿Sabes? Cuando estoy en casa.
Pero cuando tú lo mencionas es porque tú ya lo evolucionas.
Y lo está. Y claro, y además si os fijáis de padres tenistas, hijos tenistas, también pasa a veces al revés, de padres monárquicos, hijos republicanos.
Totalmente.
Porque a veces tampoco no sigues las directrices de la familia y eres al contrario.
¿Imitas o rebelas?
No, claro, efectivamente, depende de cómo seas tú, ¿no? Pero, y en estudios pasa lo mismo, o sea, a veces a la gente, a un niño se le marca, o tú no vales para estudiar. Y eso todos sabemos de grandes filósofos y grandes físicos que han sido muy malos estudiantes y que ahora, pues ahí están, considerados sabios.
Bien, ya. Decía Susana, ¿imitas o rebelas? Yo me quedo con eso porque es una frase que doy en clase y es muy valioso. En la medida que nosotros estamos todavía siendo inconscientes de nuestro ser, de quién somos, estamos sí copiando lo que han hecho nuestros padres, pero también nos estamos rebelando. ¿Por qué? ¿Por qué nos rebelamos? Porque si resulta que en mi casa se chillaba mucho y a mí eso no me gustaba, yo cuando sea mayor seré cualquier cosa menos una chillona como mi madre o mi padre. Porque
por
yo no quiero volver a vivir aquello, porque lo recibí como niña, como niño, lo he recibido, y no quiero volver a vivir eso. Como no lo quiero volver a vivir, lo rebelo. Pero quiero decir que tanto imite como rebele, sigo estando dormida.
Exacto.
¿Por qué? Porque estoy reaccionando. Y muchas veces, ya en este programa siempre comento que la reacción, y hago mucho énfasis en la palabra, porque hay una doble acción, reacción. Si tengo reacción, no hay una respuesta genuina, propia de uno mismo, sino es una reacción a algo que evidentemente pertenece al pasado o pertenece, como muy bien estamos comentando, o a papá o a mamá. Y desde ahí no estamos siendo nosotros, no estamos siendo libres. Estamos metidos en una especie de cárcel en la que solo podemos o imitar o rebelar. Y eso sí que hemos de soltarlo, tanto la imitación como la rebelión, porque mientras estemos ahí no vamos a conectar con la parte de nosotros que quiere responder de otra manera diferente. Entonces, encontrar nuestro ser significa salir de ese mandato paterno-filial en el que inconscientemente estamos metidos. No sé si...
Sí, perfectamente. Tienes que descubrir si quieres ser hablar muy bajito o chillar, o quedarte en el medio.
Y tener la variedad de respuestas.
Tener la variedad de respuestas y elegir la que tú quieres.
La que siente uno. Pues resulta que yo no quiero hablar tan bajito, o tampoco quiero levantar tanto la voz. Yo creo que, bueno, en la escala del do, re, mi, fa, sol, hay muchos sonidos donde elegir. Entonces, nuestra obligación es elegir el propio, el nuestro, no el que le gusta a los demás, sino el que cada uno tiene. Entonces, el ego, si vamos a hablar del ego y del ser, que es lo que tratamos en programas anteriores, vemos que el ego se desploma totalmente en cuanto ya nos damos cuenta de que nosotros no somos esa personalidad que siempre hemos creído ser. Yo pensaba que era tal cosa, yo pensaba. Y cuando empezamos a cuestionarnos y a cuestionarnos, a entrar en esas arenas movedizas y a ver, pues anda, pues yo ya no soy esa personalidad, yo no soy esa que pensaba que era. Y cuando entro ahí, claro, el ego se desploma y no solo se desploma, se abre una herida porque no sabes quién eres. Y en la medida que no sabes quién eres, te sientes muy perdido, te sientes completamente desorientado, en como crisis existencial, que se le podría llamar. No, mucha gente viene a veces a consulta y cree tener depresión y estar no sé qué. No, no.
Lo que y no tiene... sabes, perdona, y no sabes lo que te está pasando muchas veces.
Claro, pero realmente...
Estás en caos, estás en... No sabes exactamente por qué y hay... Es porque ahí hay una dicotomía entre el uno y el otro, es como dices tú siempre, los directores. Los dos directores están peleándose y aparte de doloroso es muy confuso, yo lo definiría.
Sí, yo siempre recomiendo que en esa fase, concretamente en esa fase, que las personas no se identifiquen tampoco con esa fase, porque al hacerlo la confusión es tan grande que piensas que se te ha ido la chaveta o que, bueno, esto va a durar para siempre, no me voy a poner bien nunca, o sea, y eso no es real tampoco. Eso es...
¿De qué fase estáis hablando?
Estamos hablando...
Estoy un poco perdidita yo con vosotras.
Estamos hablando...
¿A vamos mí? Hablarme clarito. Que...
Vamos a hablar del momento...
Cuando te estás buscando a ti misma, para decirlo en palabras un poco
sí,
simples.
De calle.
Cuando te estás buscando a ti misma.
Sí, porque la verdad que hoy hemos empezado, pero sin anestesia. Yo sé que hemos empezado ya a saco con una densidad tremenda. Que
vosotros sois doctoras en la materia, pero yo...
bueno, no, aquí todos estamos estudiando. Todos
no
estamos
creo que estudiando. Existan los doctores en la materia,
no,
fíjate lo que
en
te
esto
digo.
Creo
ni,
que no.
Ni hablando ya de, no sé...
No, estamos todos de estudiantes.
De monjes que viven en algún sitio iluminados, ni creo que siguen cada día estudiando y siguen cada día trabajando,
sí.
Con lo cual maestros creo que hay pocos.
Sí, yo recuerdo hace muchos años que me encontré con un maestro, bueno, venía de Estados Unidos, muy maestro, vaya, no me acuerdo ahora, pero recuerdo que para mí había sido un honor encontrarlo y lo saludo y me le dije, bueno, yo soy estudiante, y me dice, yo también. Y es verdad, y es que todos estamos estudiando y el que más alto está, más sabe que es estudiante todavía, ¿no? Y estudiantes de la vida, del ser y de todo esto, pero para...
Solo sé que no sé nada.
Sí. Exacto.
Aclararle un poco a Ángeles, que nos dice, a ver, ¿por dónde estáis? Que ya me he perdido. Bien, estábamos en que si no somos conscientes de nuestro ser, de nuestra esencia, estamos identificándonos con la personalidad. Y entonces creemos que sabemos quiénes somos, porque, yo soy esta personalidad, soy de esta manera, yo soy así, que es lo que comentábamos. Tan pronto esa personalidad empezamos a cuestionarla y esa parte de nosotros, que a la que le denominamos ego, se empieza a caer, a desplomar, entonces va a poder emerger nuestro ser, nuestra esencia, pero en ese trasiego de que se me cae el ser, el ego para que nazca el ser, hay unas fases intermedias en las que realmente hay un caos importante. Está muy bien relatado en el cuento que siempre recomiendo del Caballero de la Armadura Oxidada, porque en él se representa muy bien el proceso de transformación interior por el que pasamos todos los seres humanos para ir al encuentro de nosotros mismos. Y ahí, pues, la armadura se simboliza como esa máscara, esa personalidad con la que interactuamos, que en el momento que se nos cae, entramos en la fase, como ya digo, de caos, confusión, porque no sé quién soy, no sé qué hay debajo de esa armadura. Y en la medida que lo estoy intentando averiguar, estoy perdidísimo, y eso es lo que yo llamo una crisis existencial, porque aún no sabes dónde estás, no sabes qué estás buscando, porque estás en medio de la nada, y eso es doloroso, miedoso, llamémosle de muchas maneras, pero no sé si ahora te he ubicado, Ángeles.
Sí, pero has sacado dos palabras nuevas. Estás hablando del ego y del ser. Y entonces yo quisiera saber qué diferencia hay entre uno y otro.
Bien. Ahora, te ha
tocado, somos cebolla.
Pues,
somos una cebolla y
sí,
tenemos
totalmente.
Capas.
Eres una cebolla y te tienes que sacar las capas. El ser, evidentemente, por decirlo de una manera fácil y resumida, es quien tú eres. Y el ego es todo lo que hay desde donde tú eres, desde tu interior hacia afuera. Y ahí hay capas y capas, y puede haber miles de capas.
O sea, se trata de ir hacia ti. Y como vamos a ir hacia ti, vamos a poner una canción que nos representa muy bien ese ir hacia ti. Y es la canción maravillosa que nos va a cantar Joe Dassin.
A ti, a tu bellezza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo. Somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón. Somos reproche, somos el perdón. Somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que
serás. Y ahora la verdad de las noticias aquí en Radio Oleiro.